El tío Beto está durmiendo, así que no hay que hacer ruido. El tío Beto está durmiendo, él duerme hasta tarde, porque, bueno, esto ocurre en Sayago, en verano, podría ser en invierno también, pero voy a elegir verano, ponemos un sol bien amarillo arriba y él sigue durmiendo. ¿Por qué? ¿Por qué duerme? Bueno, todo el mundo duerme, ¿no? Pero él es músico, bueno, también los músicos son personas, duermen, pero él duerme hasta tarde. Él duerme hasta tarde porque él es un músico que trabaja de noche. Trabaja con las teclas blancas y trabaja con las teclas negras. Pero no hay grabaciones, ¿eh? No hay grabaciones. Así comienza Tímpano de Daniel Viglietti hoy. El tío Beto está durmiendo en la pieza de la casa quinta de Sayago. No lo vayamos a despertar, y menos con un piano, ¿no? ¿Será el tío Beto el mismo que toca el piano para despertarse a sí mismo? No, el tío Beto está durmiendo, sigue durmiendo y está seguramente soñando. Con esto que todavía no ha ocurrido, incluso esto que él no va a oír nunca. Porque lo que les estoy contando, de alguna manera, es una historia que transcurre en los años 40, mitad de los años 40, fíjate vos. Esta melodía no había sido escrita todavía y menos su letra que hubiera enojado al tío Beto, porque dice: se precisan niños para amanecer. Imagínate el tío Beto durmiendo hasta tarde. ¿Cómo le hubiera gustado al tío Beto, yo creo, escuchar esta versión de este otro tío? Es más, yo creo que a este tío le hubiera caído simpático el tío Beto. Era un tipo muy vital, muy, muy lleno de energía y bueno, y cargado de música, ¿no? Tenía música por todos lados, tocaba todo tipo de música. Esta música no la tocaba porque no existía, eso está claro. Cenaba como a las 9, a veces a las 8, un poco antes, y ¿sí? Porque a veces tenía que ir a la radio. En esa época no había televisión, entonces él acompañaba a cantantes que venían, o incluso organizaba orquestas de acompañamiento para las fonoplateas. Las emisiones de radio con artistas visitantes se hacían con público, ¿verdad? No había televisión, repito. ¿Qué dijiste? ¿Que no había televisión? ¡Qué bárbaro! No había televisión, che. Si pudiera despertar al tío Beto y decirle que escuche esto. Él había nacido en Fray Bentos, departamento de Río Negro. Sí, señor. Qué hermosas variaciones. Yo creo que ni el tío Beto se enojaría de oír esto. Al final vamos a aplaudir todos juntos. A este tío, muchos ya saben quién es este tío que toca, ¿verdad? Tengo la ventana abierta mientras aplaudimos, porque es verano, hemos decidido que es verano con un sol amarillo en Sayago. El tío Beto se despertó y entonces me dice, yo en los años 30, ¿viste cómo hablan los tíos? Ah, no, el anterior era el tío Leo, claro. No, el tío Beto, el que estaba durmiendo en Sayago en los años 40, se despierta y me dice ahora, yo en los años 30, todavía van más atrás, era jovencito, tendría 18 años, menos de 20, yo creo, cuando salió de Fray Bentos con su violín, porque fíjate, en esa época él tocaba el violín. Yo, en los años 30, me fui de gira con ellos.
Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga estas tres cosas puede dar gracias a Dios, pues con ellas uno vive libre de feo.
Ellos era el trío Irusta, Fugasoy y de Mare.
El refrán de esta canción: el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire,
que no la tire.
Hay que guardar, eso conviene, y aquel que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire.
Ya habían comenzado trabajando en Barcelona, en Europa, en los años 20, pero con el tío Beto llegaron en los años 30, o ya estaban y el tío Beto se integró. Nunca pude saber exactamente esa parte de la historia.
Y tanto en él me confié, nunca pensé que un descuido pudo hacerme lo perder. Con la salud y el dinero, lo mismo me sucedió. Por eso pido.
Pero bueno, en nuestro tímpano el tío Beto está tocando ahí el violín. ¿De acuerdo?
Que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire.
Que no la tire.
Hay que guardar, eso conviene. Y aquel que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire.
Qué canción conservadora, ¿no? Bueno, era toda una época. Después de ese viaje legendario allá por Barcelona y otras partes, estuvieron en Canarias también, empezó el regreso. Entonces, recuerdo que en algún momento tocaron... Tocaron Brasil. El tío Beto traía unas anécdotas muy muy particulares que no voy ahora a reproducir de su pasaje por la zona de la desembocadura del Amazonas. Después después pasaron por Venezuela. Caracas la llamaban la de los techos rojos.
Oye, mi bien, en medio de la gallera, para ver si existe otro gallo que quiera venirse y pueda. ¿Verdad, mi hermano, que quiera venirse y pueda?
Cuando me pongo a cantar, no pido permiso a nadie. Cuando me pongo a cantar, no pido permiso a nadie.
Y cuando uno se pone a escuchar, tampoco pide permiso para asimilar, para nutrirse de diferentes músicas, para mestizar la cabeza y el oído, para saber que definitivamente no se puede ser tampoco racista en la música y que hay que abrirse. Eso le pasó al tío Beto, por eso él vino con los poros, los poros llenos de música. Claro, yo todavía no vivía, pero yo sé que él llegó así de vuelta a Fray Bentos.
¿Para qué soñar despierto? Soñar despierto con horizontes de luz, y una tumba y una cruz. Oye, mi hermano.
Su padre, mi abuelo, está rematando con su martillo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Se emociona mucho, vuelve el hijo de toda esa... En esa época un viaje de esos era una cosa imponente, ¿no? Vuelve el hijo, entonces ahora un minuto de silencio, que no puedo hacerlo porque van a creer que se corta la radio, pero simbólico, porque muere su papá, mi abuelo, en esa emoción de ese retorno, como que el martillo dice... Aquí termina también, aquí se remata esta vida. Entonces, claro, ahora viene una etapa en que hay que emigrar.
Ya está aquí, dejando...
Montevideo llegó a él, que venía de Fray Bentos, la ciudad llegó a él.
Sucedió, después de tanto tiempo.
El tío Beto empezó con las teclas negras y blancas en la ciudad a transitar las noches.
Estábamos atentos a la luz. Estábamos entrando a un sueño de la luna y en eso sucedió. Parpadeó el dolor. Quedando quieto, se cansó, se durmió. El dolor, ahora estamos dentro del fuego del comienzo, unidos vos y yo.
No es el piano del tío Beto. No es. Estoy seguro que no es. No es el piano del tío Beto, por el sonido, por el estilo, sé que no es.
Yo hablo con don Francisco, a ver qué rayo pasó, que tanto los chivos sueltos y yo encontrar roto mi tambor. Ay, mi tambor, ya se rompió, ay, mi tambor.
El tío Beto, en sus décadas de trabajo en Montevideo, cruzando las noches, atrapando micrófonos de radio con fonoplateas, encontró a gente muy hermosa, muy valiosa de la música internacional y en particular de la música latinoamericana. Un día vino a contarnos que había encontrado a este maestro mágico, que fue Bola de Nieve.
Ese chivo, Mazucamba, se ha creído que yo vengo de Ampanga y yo lo he visto bien, yo conozco de ese chivo es la Miranda. Si lo cojo, fuquiti, toma chivo para ti, yo, sinvergüenza, pretoso perrinchín. Ay, chanco, que este negro ya no puede vivir sin su tambor. Chivo que rompe tambor con su pellejo paga. Chivo que rompe tambor con su pellejo paga. Y lo que mucho peor que chiridón acaba. Y lo que mucho peor que en chilindrón acaba.
La noche es una desobediencia. La noche es una desobediencia. Después salté unas líneas y leo: los hombres en la noche ignoran todo. Membranoso, el murciélago solo va en el pensamiento como una cosa pura.
Yo quisiera parar de fumar. Yo quisiera parar de fumar. Yo quisiera parar de fumar.
No sé si antes el tío había fumado. Cuando yo viví con él, toda la familia junta ya en la casa Quinta de Sayago, él cambió de instrumento. No sé si fumaba. En todo caso pasó del violín a la viola, no a la viola a la guitarra, sino a la viola, la hermana mayor del violín. Escala, sonidos de arco, cuerda, a veces cosas ásperas, el paño abajo de la pera, ¿no? Como para apoyar el alma. Si alguna vez fumó, el tío Beto ya no fumaba. Tomaba copas en la noche, entre foxtro y bolero y tango y vals vienés, porque venían los pedidos, ¿eh?, de los que estaban en los hoteles, en los restaurantes: toque tal cosa, toque tal otra. Tóquese la puñalada de Pintín Castellanos, y él la sabía muy bien, porque había ayudado a Pintín a pautar ese tema. Un día, ahora estoy soñando, ¿eh?, le pidieron que se consagrara. Entonces tocó la consagración. Ya para esa época se había pasado al piano. Primero el violín, después la viola y finalmente el piano. Y sonó más o menos así. Era un verdadero pianoforte, ¿no? Le salían por los dedos oboes, trompetas, trombones, una verdadera orquesta de cuerdas en la que él también estaba tocando, por supuesto. Estaba en todos los lugares, en todos los atriles, y además tenía la batuta y dirigía. Eran los años 60, y si uno contara los años 60, se podría hacer una especie de radionovela con esta música. Pero el tío Beto nunca iba a ser un consagrado, eso ustedes ya lo respiran. En tanto que, con toda su modestia y su generosidad, me ayuda a finales, y ahora no estoy soñando, esto es documento real, me ayuda a finales de los años 60, ya 69 por ahí, me ayuda en los arreglos de aquel material que pasó a llamarse Canto Libre y que intentaba narrar algo de lo que ocurría en la sociedad uruguaya de entonces.
Yo les quiero cantar un canto libre, pájaro que sube de mi pecho, canto de libertad, pueblo de voces, aire desatado. Flor del amanecer, rosa escondida en la mano herida de mi pueblo, canto de señalar, ¿cuál es el rumbo, quién el compañero? Hay que andar, ven compañero, ven.
Me acuerdo del tío Beto haciendo los arreglos y dirigiendo el grupo en un antiguo estudio montevideano. El tiempo ya se habitúa, porque después de tantos arpegios, escalas, acordes, arreglos, pianos, violas, violines, batutas, de Sayago a la calle Andes, de la calle Andes, ese tío que sabía tocar el piano de la vida, sobre todo con la mano izquierda, se fue. No a Barcelona, ni a Caracas, ni a Lisboa, quizá también pasó por ahí, ni siquiera a Sayago, se fue.
O tempo se habitua a estar alerta, não há luz que não resista, a noite cega, já a rosa perde o cheiro e a cor vermelha cai.
El tiempo se habitúa, pero uno no, ¿verdad? La última vez que lo vi, iba caminando, solterón lleno de amores, por la pasiva de la Plaza Independencia montevideana. Solo, ya había muerto uno de sus últimos cómplices, el ángel violinista. Después, en una noche de barajas, se sintió mal. Luego la cuerda del violín viola piano se quedó muda. El tiempo ya se habitúa, pero yo no. Quizá de eso trató este programa. No, este programa trató del tío Beto. Un abrazo desde mi tímpano, más allá de todo lazo de sangre, a ese pianista nocturno llamado José Indart. En un momento, los detalles del programa de hoy.
Se habitua a estar alerta, não há luz que não resista, a noite cega, já a rosa perde o cheiro e a cor vermelha cai, a flor na laranjeira, a cova incerta.
No estamos ni en Fray Bentos ni en Montevideo, pero el tío Beto está durmiendo. Va a dormir hasta muy, muy, muy tarde esta vez. No es verano, es invierno. En su recuerdo entraron Leo Maslía, el trío Virusta, Fugazot y De Mare, Soledad Bravo, Fernando Cabrera, Bola de Nieve, Gema y Pavel, Igor Stravinsky, Claudio Abado y José Afonso, Seca Afonso. Y en palabra, un breve pasaje de Palabras de la Noche, de nuestro poeta Rafael Courtoisi.
Todo ano quebra a proa, no mais forte nem a morte.
Daniel Biglietti cierra hoy su tímpano de ustedes, leyendo, de dicho autor, Estado Sólido. La soledad, esa piedra masculina que reposa en una habitación sin horas, como un planeta hermoso y advertido. Una fruta de hierro.
Nem o voo do milhano ao vento leste, nem a rota da gaivota ao vento norte, nem toda a força do pano todo o ano quebra a proa do mais forte, nem a morte. entre as vilas e as muralhas da Moirama, sobre a espiga e sobre a palha que derrama, sobre as ondas, sobre a praia, já o tempo perde a fala e perde o riso, perde o amor.